¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes, desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, María Ivanova
y Javier Benítez. Maya, te propongo hacer un juego de rol.
Ah, sí, ¿sí? Yo ser una princesa, ¿bien? ¿No? Una reina.
Bueno, algo un poco más terrenal, ¿no? Imagínate que le vas prestando dinero a alguien durante muchos años, que no hacen las princesas y las reinas, y a esa persona a la que le prestas el dinero se hace millonario y tú estás pasando por penurias económicas. Y tú ya piensas que no te va a devolver más el dinero.
Uy, adiós mi dinero.
Ahí está. Pero de repente viene un juez y dice que debe devolvértelo con intereses y todo, esa persona a quien tú le prestaste. ¿Tú qué haces?
¡Ay, increíble! Pregunto rápidamente dónde tengo que ir a recogerlo.
Como dice una frase en España, coge el dinero y corre, ¿no? Yo también lo haría. Pero parece que no a todo el mundo que está necesitado le gusta que le devuelvan el dinero, sino pregúntale al fisco de Irlanda, Maya.
Ah, lo dices por la multa a Apple.
Exacto, y lo que me gusta de hacer este programa contigo, Maya, es que siempre estás informada. Refresquemos la situación, por favor.
A finales del pasado mes de agosto, se conoció la decisión de la Unión Europea de reclamar a Apple el pago de 13.000 millones de euros en impuestos no pagados a Irlanda, por considerar que el pacto fiscal que Dublín ofreció a la multinacional debe considerarse una ayuda ilegal de Estado. 13.000 millones más intereses, que constituyen un 8% de todo el dinero que no han pagado en los últimos 10 años. La suma final de la multa por la evasión fiscal se estima en hasta 19.000 millones de euros.
Y no lo quieren estos muchachos. La dirección de Apple, y atención, aquí viene la parte más interesante que mencionábamos al principio del programa, el propio gobierno irlandés ha dicho que recurrirán la decisión. O sea, yo entiendo que lo haga la empresa, ¿no? Pero el gobierno de una sociedad damnificada que diga que no. Ya sé, me dirán que la ley fiscal irlandesa así lo permite y es por eso justamente que Apple se instaló allí hace 25 años. Pero antes de seguir avanzando en el tema, hagamos un primer acercamiento a él. Julio César Gambina, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y profesor de Economía Política en la Universidad de Rosario, nos enmarca la situación.
Uno de los temas más discutidos en el último tiempo es la cuestión fiscal, ya que desde 2007 que emergió la crisis, el tema aparecía como una cuestión financiera, como una cuestión especulativa. Se pensaron en respuestas compartidas de los gobiernos por la cuestión financiera, control de capitales, y aparecía mucho más difícil algún tipo de acuerdo de políticas fiscales. Y por lo tanto ahora el debate que habilita esta discusión de las sanciones a Apple y las disputas entre los países pone en discusión la posibilidad de una fiscalización compartida, de un acuerdo político global para intervenir en las cuestiones fiscales. Y pone en evidencia que la realidad económica está por encima de las decisiones de los países y de los acuerdos supranacionales, sea la Unión Europea o sea cualquiera de los organismos internacionales que intentan intervenir en la economía y en la política mundial.
Echemos un poco la vista hacia atrás. La decisión de la Comisión Europea por la que se exige a la corporación Apple que reintegre al Tesoro irlandés 13.000 millones de euros más intereses por impuestos dejados de ingresar entre 2003 y 2014 constituye una excelente ocasión para reflexionar acerca de los mecanismos de que se valen las multinacionales para librarse del fisco, así como señalar una vez más las enormes insuficiencias que presenta el diseño con el que se ha construido la Unión Europea.
La multinacional Apple Incorporated, radicada en Estados Unidos, cuenta con dos filiales con sede en Irlanda, Apple Operations Europe y Apple Sales International. Ambas tienen los derechos de propiedad intelectual de Apple para vender y elaborar los productos de la compañía. Como contrapartida, las dos realizan un muy sustancioso pago anual a la matriz para financiar la investigación y el desarrollo.
Pago que se deduce de los beneficios de ambas empresas y va a engordar la cuenta de resultados de la norteamericana, y en consecuencia deja de tributar en Irlanda para hacerlo en Estados Unidos. Es fácilmente comprensible que la cuantía fijada de este canon puede servir de instrumento para transferir beneficios y, por lo tanto, impuestos de Europa al otro lado del Atlántico.
Así entonces se puede entender la curiosa, y ya entenderán por qué digo curiosa, reacción de Estados Unidos ante la decisión de la Comisión Europea. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew, acusó a la Unión Europea de perjudicar el sistema de impuestos empresariales estadounidense. Dice, las novedades en la manera que la Comisión Europea realiza sus investigaciones llevan a exigencias injustificadas del pago retrospectivo de multas, lo que contradice los principios jurídicos establecidos, pone en duda las reglas fiscales de algunos países y amenaza con debilitar el clima de negocios en Europa. Y para los contribuyentes, las actividades de la Comisión Europea amenazan con erosionar la base disponible de las empresas estadounidenses, dijo Jacob Lew.
Agregó que los diputados del Congreso y los empresarios estadounidenses condenaron ampliamente la decisión de la Unión Europea. Como resultado, es necesaria para el país una reforma fiscal para las empresas, la que supone las prestaciones por una sola vez para las empresas que acuerdan devolver al territorio de Estados Unidos lo ganado en el extranjero, llevada a cabo por la administración de Barack Obama.
Y justamente aquí viene la parte curiosa que les decía, o graciosa, o paradójica, o como quieran decirle. ¿Por qué? Porque las autoridades de Bruselas habrían recibido desde Washington la información que derivó en la investigación y posterior multa por parte de la Comisión Europea. Tiraron la piedra y esconden la mano. Julio César Gambina nos explica la actitud de Estados Unidos.
Hay una disputa de los recursos, de la orientación de las inversiones. Piensen que entre los argumentos de crítica es la generación de empleos que Apple genera en el propio territorio irlandés. Piensen ustedes que cuando recién yo mencionaba el tema del crecimiento económico, que parece afuera de la realidad económica mundial, el principal impacto del crecimiento económico tiene que ver con el empleo. Digamos que en el imaginario de teoría y política económica es que el crecimiento económico está asociado a generación, creación de empleo, y el problema es la pérdida de empleos a escala mundial. Me da la impresión que tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, con los principales centros de poder, hay preocupación por estos efectos no deseados de la globalización contemporánea. Y por eso aparecen defensas de tipo nacionalista, como esta que se presenta en este caso, de que es meterse en la fiscalidad en territorios que no le corresponde. Yo me animaría a decir que lo que hay es una disputa de los estados nacionales que subsisten en el marco de la globalización capitalista y por lo tanto ahí hay una tensión muy fuerte de una economía que cada día es más mundial, es cada día más universal y una regulación que todavía sigue siendo nacional.
Se conoce que Irlanda, país donde Apple ha decidido abonar el gravamen correspondiente al negocio generado en todos los estados de Europa y en otros países de Asia y África, tiene un tipo nominal del impuesto de sociedades 12,5% de los más reducidos de Europa, practicando una suerte de dumping fiscal.
Pero el país celta dio un paso más y es sobre este plus sobre el que ha podido incidir el dictamen de la Comisión. Ha firmado con Apple un tax ruling, es decir, un acuerdo acerca de qué impuestos va a pagar la compañía. Se trata de un plan fiscal a la carta con el que, según la comisión, el tipo efectivo pagado en el impuesto ha sido en algunos años del, y atención, lo que ha pagado en intereses, del 0,005%. Un escándalo a todas luces, una táctica económica que nos explica Julio César Gambina.
Porque el hecho real es que las grandes empresas cada vez pagan menos impuestos. Por eso volvemos otra vez al tema de los estados nacionales y la competencia mundial. De hecho, los estados nacionales, a los efectos de atraer inversiones, vuelvo a decir que el gran diagnóstico es que no está creciendo la economía mundial a los ritmos necesarios. Entonces, la clave del crecimiento, uno podría decir el enigma del capital, es la inversión. Si no hay inversión, no hay proceso de valorización del capital. Entonces, los estados nacionales, que participan muy activamente en la economía desde la salida de la crisis del 30, lo que definió la influencia de Keynes en la política económica, los estados participan activamente para atraer inversores externos.
Konstantin Gurdjieff, profesor de finanzas en el Instituto Middlebury de Estudios Internacionales, Estados Unidos, sostiene que la falta de ganas de Irlanda de recibir el mínimo de 13.000 millones de euros se debe a dos razones. La causa principal es que el gobierno irlandés no quiere confirmar que tanto Apple como el resto de las multinacionales han evadido impuestos y que Irlanda se ha convertido en un gran domicilio para la evasión fiscal en el escenario de la optimización de impuestos, a la altura de paraísos como las Bahamas o Bermudas.
La segunda razón, según Gurdjieff, es que al aplicar la tasa básica del impuesto de sociedades del 12,5% a las multinacionales, las empresas seguirían del país a otros mercados. Mientras tanto, señala que la Unión Europea no pretende imponer un nuevo régimen fiscal en Irlanda y la decisión de la Comisión Europea solo indica que, como el impuesto de sociedades en el país constituye el 12,5%, a Apple hay que aplicarle esa misma tasa de impuestos corporativos. E Irlanda, en vez de reclamar el dinero, sigue acumulando deuda en sus balances e introdujo duras medidas de austeridad a sus ciudadanos, cobrándoles hasta por usar el agua gracias al impuesto hídrico. Julio César Gambina explica la génesis de todo este entuerto.
El tema de origen de todo este problema es la disputa que hay entre los estados nacionales a ver quién le genera mejores oportunidades a las empresas transnacionales para radicar sus inversiones. Uno de esos temas es la ecuación fiscal, otorgando beneficios fiscales muy importantes. Y por lo tanto, el atractivo que aplican los estados nacionales es vengan a invertir en nuestros países, eso genera empleo y les genera mejores condiciones políticas, votos en la situación electoral, pero al mismo tiempo resignan el cobro de impuestos por las facilidades fiscales o facilidades crediticias que se le otorgan a esas empresas transnacionales. Y por lo tanto podríamos decir que en algún sentido resuelven un tema coyuntural a nivel nacional, pero generan mayores complicaciones en otros planos como es el terreno fiscal. Por eso hay un proceso de evasión y, si se quiere, de elusión fiscal. Y la elusión alude a que esto es algo permitido, regulado, no se trata de una cuestión ilegal, sino de que los propios estados generan condiciones para que las empresas no paguen impuestos y por lo tanto se genera estas contradicciones de intereses políticos que impactan fuertemente en la economía.
El tax ruling, o según la definición técnica más empleada en francés, decisión fiscal anticipada, es una fórmula que ha hecho fortuna en varios países como mecanismo que permite a grandes empresas liberarse de la presión impositiva. En un entorno en el que los gobiernos se dedicaron a competir para atraer las sedes fiscales de multinacionales, sabiendo que tenían que elegir entre ofrecerles un trato privilegiado o resignarse a no percibir nada porque les esperaban otras ventajas en el país vecino, muchos optaron por el mal menor. Se trata de una fórmula más ecuménica que excepcional. Defendió en 2014 el propio presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien llevó adelante estas prácticas en su época de primer ministro de Luxemburgo.
Dijo que desde Irlanda hasta Austria, pasando por todo el Benelux, quien más o quien menos entre las grandes empresas puede alcanzar un acuerdo de este tipo en el Ministerio de Hacienda. Pero política y socialmente todo esto se ha vuelto absolutamente insostenible. Como dijo en aquel momento el portavoz socialista Gianni Pittella, hemos impuesto una cura de caballo a países como Grecia y las multinacionales se dedican a eludir impuestos y lo peor es que lo pueden hacer sin que haya leyes europeas que se lo impidan. Hemos consultado a Julio César Gambina. ¿Cómo se entiende una Europa con todo este contexto?
Mira, creo que das en el clavo al poner el ejemplo griego. La sociedad griega votó en contra del ajuste en Grecia un día domingo. Y al día siguiente se despertó con el ajuste en toda la línea impuesto por la troika que dirige la Unión Europea. Entonces, los temas pueden parecer muy contradictorios, pero hay una voluntad pro inversiones de las transnacionales muy fuerte y por lo tanto no hay una clara voluntad de ir en defensa de las soberanías nacionales, de las soberanías locales, de las soberanías regionales y por lo tanto lo que avanza es el mecanismo de la liberalización. En un momento donde no solo hay que tener en cuenta la evasión o la elusión fiscal, sino que hay que tener en cuenta el fuerte nivel especulativo de la economía capitalista mundial y, si se quiere, el carácter criminal del capitalismo contemporáneo, donde no solo es tráfico y movimiento de dinero, sino que el tráfico involucra a las personas, a las armas, a las drogas, y por lo tanto es un momento muy complicado que no alcanza con analizar cuestiones económicas, dicho esto entre comillas, sino que hay que ver una situación mucho más compleja que va a lo político, a lo cultural, y que muchos lo definen como una crisis civilizatoria, que bueno, el único límite posible van a ser las respuestas que los pueblos den, porque el caso de la multa genera una discusión en toda la Unión Europea, genera la discusión en Estados Unidos, pero genera también la discusión al interior de Irlanda, porque Irlanda también tiene que discutir históricamente y en la actualidad cuál es su funcionalidad en la división internacional del trabajo y cuáles son los intereses que debe privilegiar a la hora de pensar su estrategia de desarrollo económico.
Se viene un duelo de titanes y para nuestros oyentes, Maya, tenemos reservado un palco aquí en Al Contado. ¿Cómo terminará esta película? No lo sabemos. La empresa, cuyo logo es la fruta prohibida, ¿pagará por sus mordidas permitidas como Adán y Eva en El Pecado Original? Quienes les acompañamos,
María Ivanova
y Javier Benítez. Maya, te propongo encontrarnos en la próxima mordida.